Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro último programa, en el que presentaremos la entrevista a Ben Clark, hablaremos sobre la muerte de Lorca y alguna que otra lectura literaria. Esperemos que les guste. Bienvenidos un día más a
Salseo Literario.
Yo soy Claudia.
Triana.
Y Noelia.
Y vamos a estar presentándoos un tema que nos ha parecido muy interesante tanto de investigar como de preparar este programa, que es como una mezcla sobre las teorías de la muerte de Lorca, que primero vamos a presentaros un poco todas esas teorías y luego vamos a ver un poco cuál nos convence más a todas. ¿Va a empezar mi compañera Noelia?
Bueno, yo os voy a hablar de la primera teoría que hoy vamos a exponer, y la verdad que es una de las más descabelladas y menos probables, pero también os apetecía traeros un poco de locura para que vosotros hagáis vuestras propias hipótesis. Así que bueno, esta trata de el complot, bueno, el supuesto complot que pudo haber entre Luis Buñuel y Dalí en la muerte de Lorca. Como ya supongo que muchos sabréis, Lorca y Dalí en la época mantenían una relación amorosa un poco a escondidas porque durante aquel entonces había mucha homofobia y Lorca pues estaba profundamente enamorado de Dalí, pero los compañeros de la residencia de estudiantes, aunque muchos tenían la mente abierta, no lo terminaban de aceptar del todo, y Dalí rechazó a Lorca por esto porque él no se quería sentir marginado por el resto. También Luis Buñuel, en aquella época que también estaba en la residencia de estudiantes, pronunció estas palabras. Se puede leer que Luis le escribe que Federico es un asqueroso, primero porque nació en La Asquerosa, pueblo granadino, y segundo porque él es un asqueroso. Esta sería un poco la primera muestra de odio que Luis Buñuel le dio hacia Lorca por su orientación sexual, y además años posteriores siguió criticándole obras como Romancero Gitano y en sí envidiándole muchísimo porque Lorca era uno de los poetas más reconocidos de su época, y aunque Luis Buñuel en el ámbito del cine también era súper buen director, pues en cierta parte le envidiaba esto. Y bueno, por último, para justificar este odio que ambos le tenían hacia Lorca, uno por envidia y por su orientación y el otro por haber destapado, entre comillas, también su orientación sexual, Luis Buñuel y Dalí escribieron Un perro andaluz, una referencia súper clara hacia Lorca, ya que él era granadino, y bueno, Lorca se lo tomó muy mal. Y también, para finalizar mi teoría, a modo de curiosidad, hay un libro donde se recogen muchas de las cartas que se intercambiaban Lorca y Dalí mientras mantenían esa relación en el 27, y bueno, por desgracia no están todas esas cartas porque Gala, que es la novia de, bueno, era la novia de Dalí, las quemó todas en un arrebato de celos.
Me ha encantado tu teoría, Noelia, pero yo traigo una teoría un poco más cuerda, un poco más normalita, no hay tanto salseo por ahí, pero bueno, yo creo que es una de las más posibles también. Esta teoría empieza desde el inicio, yo creo que de la vida de Lorca y de la familia de Lorca, porque es justo con esto con lo que está relacionado. Resulta que Lorca tenía muchos problemas con su familia y con otras familias, en concreto la familia Roldán. Todo esto por compras de tierras a medias, ventas, etcétera, viejas rencillas familiares. Y claro, Lorca se llevaba muy mal con esa familia y eso desde siempre. A esto hay que sumarle cuando Lorca llegó a publicar La casa de Bernard Alba, que es una obra que seguro que conocéis, que siempre se ha pensado que estaba inspirada en una familia que es justo la familia Roldán, justo con la que Lorca se llevaba tan mal. Y claro, la familia, esto le sentó muy mal que Lorca publicara algo tan privado y tan controversial. Y esto se agravó a todas las tensiones anteriores, como he contado. Y una de las teorías es que justo esta familia llegó a orquestar la muerte de Lorca. Una de las pruebas también que puedo poner para respaldar esta teoría es que unos primos de Lorca llegaron a acosarle, que pero no es Roldán, Miguel y Horacio Roldán, junto con quien podría ser Pepe el Romano en la obra, que se llama José Benavides Peña. Todos estos le acosaron el año de su muerte, y se dice también que el que supuestamente lo mató, según mi teoría, es uno de los familiares de Lorca por parte de padre, así que yo creo que es una de las teorías más probables. Y a esto quiero añadir que Lorca llegó a escribir un poema en el que se dice que predijo su muerte, que es Fábula y rueda de tres amigos. Os leo un verso. Bajo el cri-cri de las margaritas comprendí que me habían asesinado.
Bueno, la verdad que vuestras teorías me han parecido muy buenas, me ha interesado muchísimo la parte de Noelia, por el que hacía un romance que acabó muy mal, y luego por la parte de Claudia, pues bueno, de que el autor nos dio un pequeño, bueno, nos contó un pequeño problema que tuvo y que realmente nosotros no éramos conscientes de que fue real. Pero bueno, yo iré con mi teoría, ¿vale? Sobre que es uno de los más usados, la verdad, actualmente, y de los que se sigue investigando, y fue por rojo y homosexual. Vale, en la pequeña investigación que hice, pude encontrar que uno de los principales sospechosos o la persona que realmente inició todo esto y dio final hacia la muerte de Lorca fue Velasco Simarro. Y diréis, ¿quién fue este hombre? Bueno, este hombre fue un coronel retirado de la Guerra Civil, pero que en ese entonces era un secretario gobernador que se encontraba en un cuartel de Granada. Bueno, bajo el mando de este hombre se establecieron sentencias de muerte hacia republicanos, izquierdistas y sospechosos. Pero claro, esto pues une junto a Lorca el hecho de que tuvo gran impacto en Lorca, ya que se decía que este pues participaba en diferentes manifiestos, ¿no? Republicanos, y también porque se le encontró que Lorca firmó un manifiesto en apoyo al Frente Popular, que era una coalición electoral de partidos izquierdistas que proclamaban la reconciliación de la tierra y banca, además del subsidio al paro, haciendo que sea señalado de rojo, una de las razones por las que fue perseguido. Luego también, una de las razones por las que fue odiado tanto por Velasco Cimarro fue porque en su obra El romancero gitano criticaba las acusaciones que este cuerpo hacía. Es decir, ¿qué es lo que criticaba? Bueno, podemos encontrar que en uno de los poemas que se encuentra en El romancero gitano, Lorca habla y representa ataque y destrucción de un pueblo gitano por parte de la Guardia Civil en Nochebuena. Y claro, dada estas razones, Velasco Cimarro mandó a que detuvieran a Lorca en señal de venganza. Y claro, pues obviamente, como todos conocemos, acabó siendo fusilado en su propia tierra y hasta ahora se sigue sin encontrar el cuerpo.
Bueno, bueno, espero que se hayan convencido en estas teorías. Sé que nos pueden convencer las tres, pero yo creo que ya más o menos tenéis una idea sobre cómo fue todo alrededor de la muerte de Lorca. Ya veis lo pintorescas que son las teorías. Y ahora vamos a hacer como un debate entre nosotras tres para más o menos quedarnos y decidir cuál es la teoría que más nos ha convencido y cuál es la teoría con la que nos quedaríamos y que vamos a justificar. Si os parece, empiezo yo diciendo la teoría que más me ha convencido. Que a mí me ha convencido mucho la teoría de Triana, porque en mi opinión eran unos tiempos en los que ser rojo y ser homosexual era realmente complicado, y ahí, en cuanto alguien, por muy falsa la acusación que fuera, te entregara a las autoridades, no tenías muchas posibilidades y innumerables personas habrán acabado muertas en cunetas, como le pasó a Lorca. Yo creo que esa teoría es una de las más interesantes, no sé qué os parece a vosotras.
Bueno, a mí sobre todo la de Triana, al igual que Claudia, me ha parecido la más coherente porque, como bien ha dicho Claudia, en realidad era lo que pasaba en esos tiempos y ya está. Pero también la de Claudia me ha gustado mucho porque me gusta la idea de un posible enfrentamiento entre las dos familias, porque al final Lorca, aunque fuese un poeta muy melancólico y plasmase toda su tristeza en sus obras, pues son obras muy variadas, así que seguramente también habría sacado inspiración de la gente de su alrededor, o sea, sus vecinos, y lógicamente pues estarían enfadados con ellos. Así que, aunque yo creo que la de Triana es la más creíble y la más posible, la de Claudia me parece más...
Bueno, yo obviamente me mantengo en pie con mi teoría. La verdad que creo que es una de las más realistas, a diferencia de mis demás compañeras, que también creo que tienen sus partes de credibilidad, porque al fin y al cabo no sabemos mucho sobre la vida de Lorca, la gente que le rodeaba y los problemas que tuvo a su alrededor. Y también como dice Noelia y tanto Claudia, que afirman que en esos tiempos era muy complicado el tú poder elegir realmente lo que querías ser o lo que querías tener para ti, pues me parece que es una de las teorías que más abarca lo que realmente puede haber pasado. Pero claro, no descartemos que tanto Lorca como en ciertas obras suyas que tenía mencionaba diferentes circunstancias y criticaba aquellas cosas que pasaban. No me cabe la duda de que puede que los problemas familiares que tuvo también los pudo plasmar y sea como una forma de realmente prestar la atención.
Y bueno, además también un dato curioso que nos dijo nuestra profesora de historia es que España es uno de los países con más muertes por la guerra. Entonces esto es una razón más por la que la teoría de Triana puede ser la más creíble, la verdad.
También de desapariciones, la verdad, y junto con esto voy a aprovechar para meter por aquí otra teoría que también busqué, aunque no sea la que más he defendido, que es que también hay teorías en las que se dice que Lorca en realidad no murió en aquel momento, sino que pudo sobrevivir, y hay algunas teorías que dicen que en realidad sobrevivió a los disparos y siguió viviendo bajo otro sobrenombre para poder aprovechar también ese tiempo en el que con su auténtico nombre no habría podido vivir. Yo creo que me habría gustado realmente que esa hubiera sido la verdad, pero yo creo que no es la más coherente, pero bueno, si queréis otra teoría que os suelto por ahí.
Pienso igual que tú, Claudia, aunque sinceramente, aunque me gustaría creer que es verdad y que no lo asesinaron así, encima en su tierra, que era una de las cosas que él más quería, me gustaría pensar que él, al ser una persona tan familiar y que quería mucho a su madre y a sus hermanas, si hubiese sido así, yo pienso que habría intentado mantener el contacto con ellas de alguna forma o, no sé, haber intentado hacerles ver que él en realidad no estaba muerto, pero ningún familiar suyo nos ha hecho ver eso, así que yo, aunque me habría encantado, pienso que no sería vivo.
Hablando de familiares también y de amigos, yo creo que algo en el que puede que coincidamos estas tres teorías y todas las tres en general, es que en las últimas horas de la vida de Lorca, antes de que lo mataran, los pasó refugiado, tras que, creo que como dijo Triana, que le hubieran señalado y acusado y perseguido, creo que los pasó en la casa de un amigo suyo, creo.
Sí, de Luis Rosales.
Sí, pues a eso me refiero, que yo creo que es una cosa en la que coincidimos las tres. Es posiblemente uno de los últimos momentos en los que sabemos con seguridad dónde estuvo Lorca y lo que hizo Lorca, hasta que desgraciadamente tuvo que, no sé si entregarle a su amigo, no sé.
Bueno, la verdad que no fue por parte de Luis Rosales quien quiso ser entregado, sino que fue obligado Luis Rosales a entregar a Lorca y tanto su familia por Ruiz Alfonso, ya que avisó a las autoridades de que la familia Rosales tenía a Lorca escondido. Y claro, obviamente Rosales, al no querer tener algún problema con los nacionalistas, entregó a Lorca pues por obligación para protegerse tanto a él como a su familia.
Creo que nos han quedado muchas cosas en claro después de este debate que hemos hecho. Espero que a vosotros también. No queremos tampoco que os quedéis con nuestra hipótesis, queremos que hagáis vuestras propias y para eso hemos hecho el debate, para poner todas esas cosas en común. Vamos a acabar el programa también nombrando algunos versos de Machado que escribió sobre la muerte de su amigo Lorca. No sé si quieres decir algo más antes de eso.
Sí, a mí me gustaría decir también como curiosidad un par de cosas que he encontrado buscando en internet, y es que Dalí en su lecho de muerte como que estuvo hablando de Lorca a la enfermera. Y para mí eso es algo como súper significativo porque a lo mejor sentía algún tipo de remordimiento, como corroborando un poco más mi teoría. Y también otra cosa que he encontrado es que, otra teoría que hace la gente es que en realidad Franco se llevó a Lorca al Valle de los Caídos y por eso cuando estuvieron investigando en el sitio donde supuestamente habían matado a Lorca no le encontraron, porque en realidad está en el Valle de los Caídos. Esto, como digo, son todo suposiciones y teorías que ha ido diciendo la gente, pero bueno, también me parecería importante decirlo.
Y pues hasta aquí el programa de hoy, esperamos que os haya encantado. Queremos dejar claro que aunque fuera un autor que muriera a una edad tan temprana, fue un gran autor, dejó grandísimas obras y esperamos que esto haya servido para conocer un poco más a Lorca y que os haya gustado. Y ahora ya vamos a leer los poemas que escribió Machado para su amigo.
El crimen. Se le vio caminando entre fusiles, por una calle larga, salir al campo frío,
aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en la Granada, el crimen, ¿sabes? Pobre Granada, en su Granada.
Nunca entré en Granada.
El poeta y la muerte. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque. Yunque y yunque de las fraguas, hablaba Federico, requebrando a la muerte. Ella escuchaba, porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas. Y diste el hielo en mi cantar, y el filo, a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaba. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas por estos aires de Granada, mi Granada.
Los que nunca fuisteis a Granada, hay sangre caída, sangre que me llama. Nunca fui a Granada, nunca fui a Granada, hay sangre caída del mejor hermano, sangre por los mirtos y agua de los patios. Nunca entré en Granada, nunca entré en Granada. Si altas son las torres, el valor es alto. Venid por montañas, por mares y campos. Entraré en Granada, entraré en Granada, entraré en Granada.
Buenos días, somos Rodrigo y Elisa y estamos estudiando primero de bachillerato de humanidades. Nos gustaría hacerte unas preguntas. Las primeras serán un poco más formales para dar paso a otras más informales. En primer lugar, sabemos que eres de Vice, entonces, ¿por qué elegiste estudiar en la USAL? ¿Y qué cursaste?
Pues nada, un placer estar aquí con vosotros en vuestro centro y la verdad es que le tengo mucho cariño a Salamanca por eso, porque vine a estudiar aquí. Y vine a estudiar a Salamanca porque me parecía que sería muy diferente a mi vida en Ibiza, ¿no? Y efectivamente lo fue. Mucha gente de Ibiza se va a estudiar a Barcelona y yo decidí pues un camino completamente distinto y la verdad es que eso fue una muy buena decisión, ahora que lo pienso.
Muy bien. Bueno, y también hemos leído que formas parte de la Fundación Antonio Gala y nos gustaría saber cómo llegaste a la Fundación y cuál es tu función en ella.
Pues la Fundación Antonio Gala es muy interesante porque funciona como un espacio para un espacio de residencia para creadoras y creadores de entre 18 y 30 años. Y yo llegué como becario. Había cursado primero aquí en Salamanca y me enteré de la existencia de la Fundación, que llevaba muy poco tiempo por aquel entonces, y entré como becario hace 20 años, en el año 2004. Y a partir de ahí seguí teniendo relación con la Fundación y con el paso de los años pues esa relación se ha convertido ya en formar parte de la organización. Estoy dentro del patronato y luego también soy el tutor de poesía, que es una figura que es como una especie de acompañante, ¿no?
Muy, también nos hemos informado que has recibido muchos premios, el más reciente, el de la crítica.
Sí, sí, bueno, muchas gracias. Me estoy muy contento con eso porque los premios son siempre una manera de intentar convencerte de que no estás solo, ¿no? De que lo que estás haciendo tiene una repercusión, tiene un reconocimiento fuera de tu escritura. Y luego en casos concretos como la crítica, que son premios a los que no te presentas, sino que directamente pues es como algo mágico, ¿no? De repente te llaman y yo ni siquiera sabía muy bien a qué se referían, ¿no? Porque no estaba pendiente ni de que iba a fallar, ni... Y bueno, es una manera maravillosa de recibir un empujón, pero bueno, lo más importante no son los premios, sino los libros, ¿no? Que los libros vayan llegando a los lectores.
Y como escritor suponemos que te gusta y disfrutas de leer, y entonces, ¿cuáles han sido los escritores que más te han influenciado?
Pues me han gustado muchos escritores, sobre todo poetas de lo que llamamos la generación del 50, ¿no? Ahora mismo acabo de venir de Málaga, que hoy precisamente va a haber una donación de libros de la biblioteca de María Victoria Atencia, que es una poeta que vive todavía, tiene muchos años, pero es de la generación de 50. Y de esta misma generación, pues otros poetas como Ángel González o como Jaime Gil de Viedma. Realmente me interesa mucho también la literatura que habla de la propia literatura, ¿no? Como Enrique Vilamatas, que es uno de los escritores vivos más interesantes que tenemos y que merece mucho la pena leer.
Y bueno, hablando de esto también, ¿nos podrías recomendar algún escritor así para nuestra edad?
Bueno, yo os puedo recomendar a una poeta de aquí de Salamanca, que tiene mi edad, que fue compañera mía de la facultad y que ahora es una de las poetas más interesantes y emocionantes, que se llama Maribel Andrés Llamero, que nació aquí en Salamanca en el año 84 y que acaba de publicar un libro muy hermoso que se llama 80.000 soldados de terracota.
¿Te gustaría volver a Ibiza?
Pues me gustaría volver, pero no sé si para vivir, ¿no? Me gusta ir de visita cuando puedo, por supuesto, pero quizá me gustaría pasar una temporada en invierno, pero es un sitio complicado para vivir, sobre todo cuando uno está acostumbrado a desplazarse mucho, en mi caso, pues con tren, con coche. Y poder ir a distintas ciudades con mucha movilidad, y el problema de Ibiza, pues lo bueno y lo malo que tiene es que es una isla y que es una isla bastante pequeña, ¿no?
Bueno, ahora después de estas preguntas, ahora vamos a empezar fuera del ámbito profesional.
Estupendo.
Y tenemos unas más personales que, bueno, ¿cuál es tu música favorita? ¿Cuál te ayuda en cuanto a inspiración o creatividad?
Pues no me gusta escribir con música. Me gusta mucho la música, pero no me gusta escribir con música, ¿no? Porque me distrae, incluso música que no tenga letra, se termina convirtiendo en una interrupción de un poco de la música, del propio poema. Pero me gusta mucho, por ejemplo, pues el rock, pop británico, música de los 90, me gusta también mucho Queen. En fin, me gusta mucho la música en general, diferentes tipos de música, pero la de los 90, 80 es lo que más me gusta.
Y hablando de series y películas, ¿hay algún tipo de series o películas que te guste? ¿Y algún director o actor?
Pues me gustan mucho las series en general. Me gusta mucho también ahora el formato de serie corta, ¿no? Las series con pocos capítulos, ¿no? Me gustan mucho las series largas como Breaking Bad o Los Soprano, pero o sea, las series cortas me parecen muy interesantes, ¿no? Y luego, en cuanto a directores de películas, pues me gusta mucho toda la estética de las películas de Wes Anderson, ¿no? Toda esta cosa un poco de casi caricatura, ¿no? Como la película de Moonrise Kingdom o la de Gran Hotel Budapest. Son películas que me parecen muy, muy divertidas y muy poéticas.
¿Y hay algún sitio así especial al que te guste ir o para escribir?
Pues me gusta mucho escribir en las bibliotecas, ¿no? Aquí en Salamanca acudí mucho tiempo a la Biblioteca de Ciencias de Zacut, a pesar de que yo era de filología, ¿no? Y iba para escribir y a veces incluso me permitía el lujo de ir ahí durante los exámenes, ¿no? Y la gente estaba estudiando para los exámenes y yo me sentaba a escribir poemas. Quizá hubiera estado bien estudiar para los exámenes, pero poder estar ahí en ese espacio de concentración y donde la gente está dedicándose a una apuesta de futuro, escribiendo poemas, pues es maravilloso, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer aquí.
A vosotros y un saludo a todo el Instituto García Bernalt.
Elegía a Ramón Sige. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracoles y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofe y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de mis flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, de almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
En primer lugar, nos encontramos ante una elegía de Miguel Hernández, que es una composición literaria con la que el autor pretende rendir homenaje a un fallecido. El célebre poeta de la generación del 27 dedica a Ramón Sige este poema, con quien además de compartir una relación de amistad, compartía profesión. Esta obra literaria me parece que representa lo bonito que puede llegar a ser tener una amistad buena y sana, pero, a su vez, simboliza lo desolador que es perder a alguien a quien queremos. Considero esta obra un acto que demuestra el cariño y aprecio que se tenían ambos amigos, y creo que es de admirar el respeto y los recuerdos que guarda Miguel Hernández para sí mismo, pero también para todos aquellos que lean la elegía. El poeta de la generación del 27 consigue que entendamos parte de su dolor mediante las figuras literarias que utiliza: metáforas, símiles, anáforas, hipérboles y personificaciones. En conclusión, es una obra muy bonita y sentimental con la que el autor ha logrado que empaticemos con él, con esas descripciones exageradas pero precisas de sus emociones al perder a su amigo.
Industrias y andanzas de Alfanui, Rafael Sánchez Ferlusio. 1. De un gallo de veleta que cazó unos lagartos y lo que con ellos hizo un niño. El gallo de la veleta, recortado en una chapa de hierro que se cantea al viento sin moverse y que tiene un ojo solo que se ve por las dos partes, pero es un solo ojo, se bajó una noche de la casa y se fue a las piedras a cazar lagartos. Hacía luna, y a picotazos de hierro los mataba. Los colgó al tresbolillo, en la blanca pared de levante, que no tiene ventanas, prendidos de muchos clavos. Los más grandes puso arriba, y cuando más chicos, más abajo. Cuando los lagartos estaban frescos todavía pasaban vergüenza, aunque muertos, porque no se les había aún secado la glandulita que segrega el rubor, que en los lagartos se llama amarillor, pues tienen una vergüenza amarilla y fría. Pero andando el tiempo se fueron secando al sol, y se pusieron de un color negruzco, y se encogió su piel y se arrugó. La cola se les dobló hacia el mediodía, porque esa parte se había encogido al sol más que la del septentrión, a donde no va nunca. Y así vinieron a quedar los lagartos con la postura de los alacranes, todos hacia una misma parte y ya, como habían perdido los colores y la tersura de la piel, no pasaban vergüenza. Y andando más tiempo todavía, vino el de la lluvia, que se puso a flagelar la pared donde ellos estaban colgados, y los empapaba bien y desteñía de sus pieles un zumillo, como de herrumbre verdinegra, que colaba en reguero por la pared hasta la tierra. Un niño puso un bote al pie de cada reguerillo, y al cabo de las lluvias había llenado los botes de aquel zumo y lo juntó todo en una palangana para ponerlo seco. Ya los lagartos habían desteñido todo lo suyo, y cuando volvieron los días de sol tan solo se veían en la pared unos esqueletitos blancos, con la película fina y transparente como las camisas de las culebras y que apenas destacaban del encalado. Pero el niño era más hermano de los lagartos que del gallo de la veleta. Y un día, que no hacía viento y el gallo no podía defenderse, subió al tejado y lo arrancó de allí y lo echó a la fragua, y empezó a mover el fuelle. El gallo chirriaba en los tizones como si hiciera viento y se fue poniendo rojo, amarillo y blanco. Cuando notó que empezaba a reblandecerse, se dobló y se abrazó con las fuerzas que le quedaban a un carbón grande, para no perderse del todo. El niño paró el fuelle y echó un cubo de agua sobre el fuego, que se apagó resoplando como un gato, y el gallo de veleta quedó asido para siempre al trozo de carbón. Volvió el niño a su palangana y vio cómo había quedado en el fondo un pozo pardo, con un barrillo fino. A los días toda el agua se había ido por el calor que hacía, y quedó tan solo polvo. El niño lo desgranó y puso el montoncito sobre un pañuelo blanco para verle el color, y vio que el polvillo estaba hecho de cuatro colores, negro, verde, azul y oro. Luego cogió una seda y pasó el oro, que era lo más fino. En una tela de lino pasó el azul, en un arnero el verde y quedó el negro. De los cuatro polvillos usó el primero, que era el de oro, para dorar picaportes. Con el segundo, que era azul, se hizo un relojito de arena. El tercero, que era el verde, lo dio a su madre para teñir visillos, y con el negro, tinta para aprender a escribir.
El texto leído recientemente se titula Industrias y andanzas de Alfa Nui, y es una novela escrita por Rafael Sánchez Ferlosio. Es de género picaresco y fue publicada en 1951, pero la podemos considerar un relato escrito dentro de la corriente literaria del realismo mágico. Además, observamos cómo existe un narrador omnisciente a lo largo del fragmento que sabe los hechos, pero únicamente los narra en tercera persona sin intervenir en ellos. Con respecto al tema del texto, es las aventuras o andanzas de Alfa Nui. Y si nos centramos más concretamente en la trama de este y en su estructura, podemos decir que consta de tres partes fundamentales que hemos leído. La primera habla sobre un niño que, como bien he dicho, se llama Alfa Nui, de un gallo de veleta y unos lagartos cuyas pieles se tostaban y se ennegrecían al sol. En esta parte también se cuenta cómo Alfa Nui consigue unos polvillos de colores a partir del zumo que estos lagartos sueltan, y así los obtuvo de color rojo, azul, verde y oro, y estos fueron utilizados de maneras distintas. Continuando con la segunda parte, observamos que narra el momento en el que el niño se escapa porque su madre le había encerrado en un cuarto hasta que supiese escribir. Por ello, se fue con el gallo de veleta a una meseta y cogió sus sábanas y tres ollas. Lo que hizo con las sábanas fue sacudirlas hasta que adquirieron un color rojo, que era el de la sangre del atardecer, y las escurrió dentro de las ollas para que soltasen toda esa sangre. Por ello, la luz aumentó y la niebla pasó de tener un color violeta oscuro a uno rosa más claro. A la mañana siguiente, lavaron todo en el río y este se tiñó de sangre, por lo tanto, cuando la yegua bebió de ese agua, abortó. Finalmente, en el último fragmento, se cuenta cómo Alfa Nui se va a Guadalajara con un maestro disecador, a quien le contó todo lo que hizo con los lagartos, y además en aquella casa también vivía una criada que era sordomuda y prácticamente era una estatua. Si nos centramos en las figuras literarias que encontramos a simple vista, observamos una personificación en el gallo de Veleta, ya que se le atribuye cualidades humanas, sobre todo en las dos primeras partes o capítulos. Además, observamos cierta sinestesia a la hora de describir los colores y se centra más en el sentido de la vista. Para concluir, estas figuras literarias, el uso de la fantasía podría deberse al realismo mágico utilizado en el fragmento. Personalmente, considero que este texto es verdaderamente complejo para leer, analizar y comprender, tanto por el uso del lenguaje tan rico como por cómo se desarrolla la trama, ya que a mi parecer no es muy sencilla de entender, sobre todo en la primera parte.
Adiós, no vuelvas nunca más. Adiós, no sé regresar. Llevo ya demasiados días ahogándome en tu fuego y tú viendo cómo ardía. Llevo ya demasiadas noches por tus espinas, sangrando a borbotones. Adiós, no quiero verte más. De mi vista desaparece ya.
Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen buen verano.
Hasta el próximo curso.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.